Para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 1 de diciembre, parece mentira, pero se ha pasado noviembre sin enterarnos. Y tengo el firme propósito de que este podcast sea un poco más corto, porque la semana pasada nos fuimos casi a la media hora, aunque merecía la pena. Voy a contestar tres preguntas con tres artículos que publicamos esta semana. Me pregunto si las mujeres votan más a la izquierda y los hombres a la derecha, y Fernando Rodríguez Borlado nos lo va a explicar. ¿Qué pasa con las revistas científicas y cuál es la polémica que últimamente toca a estas publicaciones? Y si ver buenas películas nos puede repercutir en tener mejores amigos. Las pistas culturales, esta semana no voy a hablar de libros porque os he preguntado en una encuesta si incluimos o no. La verdad es que la mayoría habéis dicho que sí, pero por esto de respetar hasta el final la encuesta, esta semana no va a haber libros, aunque luego os recomendaré dos lecturas. Sí, vamos a hablar de dos estrenos que esta semana vamos a centrarnos en plataformas, porque los estrenos en sala están un poco más flojos. Y después también nos voy a hablar de un proyecto periodístico. La semana pasada hablamos de un proyecto radiofónico. Os voy a hablar de un multimedia que me ha gustado muchísimo y que también es una buena lectura y una buena escucha. Ya os explicaré, pero os tenéis que quedar hasta el final. Así que vamos empezando. Como Fernando Rodríguez Borlado es un experto podcaster también, aunque ahora nos tiene un poco a régimen con sí, su podcast de educación, porque no da para todo. Pero la verdad es que siempre es un privilegio tenerlo aquí en el podcast. Y esta semana has escrito un tema en el que te preguntas si votan las mujeres más a la izquierda y los hombres más a la derecha. Dices sí, pero la verdad es que esto es como una idea que tenemos todos, quizá más en España, pero te has puesto a investigar, a sacar datos y a comparar diferentes países.
Sí, la respuesta corta sería sí, efectivamente. Sí, las mujeres, al menos en muchos países occidentales, votan más a la izquierda ahora mismo y los hombres más a la derecha. Entonces, tiene interés porque en primer lugar no siempre ha sido así. Se ha producido una evolución bastante clara. Hasta los años 70, más o menos, del siglo pasado, ocurría al contrario. En general, las mujeres votaban más conservador y los hombres más liberal. Hay algunas hipótesis sobre esto. Hay quien dice que el factor religioso, por ejemplo, tenía mucho que ver, que las mujeres, a pesar de que siempre han sentido como más simpatía por las políticas, digamos, sociales, del estado de bienestar y demás, pero en aquella época la vivencia religiosa, que también se sabe que siempre ha sido como mayor en las mujeres que en los hombres, hacía que eso eclipsara al otro y, por tanto, votara más conservador. Pero con la secularización que ha ido viniendo después, pues como que ya se han invertido las tendencias, ¿no? Entonces, actualmente, efectivamente, se puede decir que sí, las mujeres votan más a la izquierda que los hombres, ¿no? ¿Quiénes? Pues también se está viendo, es otra cosa creo interesante, que sobre todo la brecha se está agrandando entre los jóvenes. Entre los jóvenes es especialmente grande la brecha electoral por sexos. Hay datos en el artículo que se pueden ver de distintos países. Es verdad que en algunos países quizá más polarizados, en algunos temas, por ejemplo, de género, de feminismo o lo que sea, pues esta brecha es especialmente significativa entre los jóvenes, ¿no? También, pues eso, la generación Z quizá está viviendo estos problemas como más en un primer plano que las generaciones anteriores, y eso explica en parte esto, ¿no? También es interesante que el voto femenino se está yendo a la izquierda, y especialmente entre las jóvenes, decíamos, pero a su vez se está produciendo, y esto también creo que es interesante verlo, una derechización del voto masculino joven. es interesante por las causas, que en fin, no tenemos tiempo para sí, abordarlas.
Y que están en el artículo.
Están en el artículo. Y también por los países y por los partidos políticos en concreto. Porque, por ejemplo, yo sinceramente, antes de empezar a mirar los datos, pensaba que la derecha joven sí. votaría más a Vox que al sí. PP aquí en España. Y no parece que sea así. Antes de los 18 a los 25, más bien ese voto de protesta contra el establishment feminista, podríamos decir, sí. ¿no? Está yendo más hacia el PP y, en sí. cambio, de 25 a 34 hacia Vox, ¿no? Bueno, entonces está el cuándo, está el quién y, sobre todo, yo creo que lo interesante es también el por qué. ¿Por qué sí. las mujeres votan a más a la izquierda, ¿no? Pues hay, por un lado, efectivamente, causas ideológicas, bueno, ideológicas, sí. hay que decir que tienen que ver con posturas políticas, ¿no? Pues desde el aborto al feminismo a... Pero creo que a veces se pasa por encima de lo que decía antes de lo de las políticas de bienestar. A veces se piensa que la mujer vota fundamentalmente lo que vota por cuestiones relacionadas con el feminismo o con, sí. y no siempre es así. De hecho, creo que es muy interesante en el caso de Polonia sí. y de Hungría,
sí.
porque son dos países que desde Europa Occidental, ¿no? se ven como tradicionalistas y tal, tal, tal. Sí. Y lo cierto es que los dos partidos en el poder, el Partido de Ley y Justicia en Polonia y el de Orbán en Hungría, sí. Su electorado, cuando accedieron al poder, sí. era más femenino que masculino y todavía hoy tiene un apoyo importante entre las mujeres. Entonces,
sí, eso en realidad sería como lo contrario, ¿no? O
sea, claro, que... porque desde aquí, desde Europa, a veces se vende un poco la idea de que estos partidos gobiernan contra las mujeres, uh-huh. ¿no? Por cuestiones eso, de aborto sí, o de sí, LGTB eso, o lo que fuera, ¿no? Y entonces, claro, cuando se pregunta, ¿no? a estas mujeres de Hungría y de Polonia, ¿no? ¿qué pasa? Pues te das cuenta de lo que decía antes, que es que muchas veces las mujeres no solo votan como mujeres, quiero decir, o sea, sí. votan, obviamente, por asuntos también relacionados con el feminismo.
Pero son personas.
Pero claro, entonces, y tienen preocupaciones muchas veces muy prácticas relacionadas sí. con, pues eso, con el estado de bienestar, con educación... Sí. con sanidad, uh-huh. con conciliación, sí. ¿no? Y muchas de estos partidos, de Ley y Justicia o el de Orbán, pues han acudido a esas necesidades también muy reales de las sí. mujeres, ¿no? Entonces, a veces ya digo, la perspectiva así como muy ideológica nos puede hacer perder un poco sí. la... Sí. El dibujo completo.
Y luego a mí una cosa que me ha interesado mucho de tu artículo es que hablas también de cómo, bueno, que quizás eso es un tema personal casi, pero cómo el tono bronco a veces aleja sí. a las mujeres y cómo a veces optan más por unos por unas posturas o por unos partidos, como digamos, más centrados. Eso...
Sí, esto a mí también efectivamente me ha llamado la atención y lo dicen estudios, en fin, de manera consistente en varios países, o sea, no es una cosa de un país y ocurre efectivamente esto, ¿no? Que aunque a veces partidos como por ejemplo Podemos en España o en Alemania Die Linke, ¿no? La izquierda, que es sí. más o menos asimilable, ¿no? Son los que de hecho en sus propuestas quizá puedan estar más alineados con...
Que presumen, ¿no? De ser partidos
bueno, claro,
dirigidos especialmente a...
hacia las mujeres. Sin embargo, disuaden un poco el voto, quizás sin saberlo o sin quererlo, desde luego, por ese tono bronco y por esa imagen rupturista. Está estudiado que la mujer tiende a votar más a partidos que entiende como consolidados, que entiende como centristas y con un tono más dialogante. Mientras que al hombre, en cambio, sí. parece que no le rechaza tanto esas propuestas así más broncas, podríamos decir.
Muy bien, la verdad es que me metería por 25 canales, pero como que hay que acabar, porque además he dicho que este podcast tiene que ser un poco más corto que el de la semana pasada, que fue muy largo. Pero bueno, seguiremos hablando y muchísimas gracias, Fernando.
A ti.
Unas palabras de aquella forma interpretadas. Lo has olvidado, la vida crece entre los matices.
Hay un artículo que lleva liderando la lista de más leídos toda la semana y que nos ha confirmado que en Hace Prensa hay muchos lectores que son profesores universitarios. José María Caravante escribe sobre la crisis, entre comillas, crisis por inflación, en las revistas científicas, de la necesidad que tienen ahora mismo muchos profesores universitarios de publicar para ser acreditados, para consolidar su puesto, y cómo esta necesidad de publicar está llevando, lógicamente, a que estas revistas científicas tengan menos calidad. Es un poco, cuenta José María Calante en su artículo, ese lema de publicar o morir, que ha hecho que algunas publicaciones científicas, es verdad que la minoría y las de menos escrúpulos, pero que se acojan a este lema para conseguir una sustanciosa fuente de recursos, porque al final son los propios, a veces los propios profesores universitarios los que acaban costeando estas publicaciones. Y como ocurre con la labor del profesor universitario, el prestigio, aunque de modo inconsciente muchas veces, ha empezado a medirse por la cantidad. El año pasado, es un dato que refleja el artículo, vieron la luz más de 1.600.000 artículos académicos, lo que duplica con creces lo publicado en años anteriores, y recoge también un dato que me ha parecido absolutamente increíble, el de un profesor de ingeniería en una universidad privada del Cairo, que es el autor de 418 artículos en lo que llevamos de año. Lógicamente, esta superproducción, que a mí me ha hecho que me estalle la cabeza, implica que los estándares de calidad, las tradicionales revisiones, se hayan llevado casi a, sean casi inexistentes. El punto positivo y el aspecto positivo es que las agencias encargadas de valorar la producción científica empiezan a ser conscientes de esta inquietud y se están arbitrando, explica José María Calavante, algunos medios para tener en cuenta no solo el número de artículos que publica un profesor universitario, sino si aportan algo significativo. En fin, la verdad es que yo entiendo que este artículo haya sido, ya digo, muy leído, no solamente por los profesores universitarios, sino también por el público general, porque aporta muchos datos y en el fondo, aunque el público no sea profesor universitario, todos acabamos de una manera o de otra, periodistas, profesores también de secundaria, acudiendo a estos artículos científicos, y en la medida que se proteja esa calidad, salimos ganando todos. La tercera pregunta que planteaba en el programa de hoy es si ver películas nos puede repercutir en tener más y mejores amigos, que son dos conceptos que en principio no tienen nada que ver. La amistad con el cine, reconozco, este es un artículo que he publicado yo, y nace en realidad de una ponencia en un simposio en el que participé hace unos días, que se trataba de hablar sobre la amistad y el cine, y a raíz de algunas lecturas que hablan de la importancia de mantener conversaciones profundas, de la importancia que puede tener y la ayuda que puede significar para la empatía leer o ver ficción, hice un pequeño experimento, cogí 23 películas que he visto en este año 2023 y comprobé si me habían ayudado o no a tener buenas conversaciones. Y la realidad es que en este experimento descubrí que estas 23 películas, que ya no son las mejores del año, pero sí que me han permitido tener conversaciones, algunas con otros críticos, otras con familiares y muchas con amigos y amigas. Así que nada, he dejado esa lista, que hubo gente que me preguntó a la salida del congreso, porque al final la gente lo que quiere son listas de películas, así que por eso decidí publicarla en Hace Prensa con esa pequeña tesis, que desde luego en mi caso y en este pequeño experimento la respuesta es que sí, que ver películas y hablar de ellas nos puede favorecer nuestras relaciones de amistad y desde luego nos puede favorecer en enriquecer algunas de nuestras conversaciones.
Pistas culturales para el fin de semana. Some backyard dirt in a bottle. Treat that yearbook like it's the Bible. Keep a picture to remind them what they're leaving behind.
Os decía que esta semana vamos a hablar de dos estrenos en plataformas, porque los estrenos en salas, que además están liderados por 8 apellidos marroquíes, que podéis leer la crítica en Hace Prensa, pero la verdad es que es muy poquita cosa. Y sin embargo, en plataformas tenemos dos títulos bastante destacables.
Me iré con uno de estos críos y me escaparé. Y entonces sí que viviré.
En primer lugar, Leo, que es una película de animación que cuenta la historia de un lagarto que ha ido siempre con una tortuga, y una profesora decide que el lagarto pase a ser la mascota de sus alumnos y que vaya pasando un día con cada uno de sus alumnos. Es una película muy divertida, con mucho ritmo. A mí me ha recordado un poco a los Mitchell y las máquinas. Es una película que ahora mismo está en Netflix, es número uno, y que además de ese ritmo y de esa calidad en la animación, tiene algunas reflexiones interesantes sobre la sociedad actual, sobre la educación, sobre la sobreprotección, la necesidad de controlar a veces la tecnología para que no coja demasiada fuerza. En definitiva, que es un título muy, muy apropiado, un título familiar muy apropiado para este fin de semana.
Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de Sol en Madrid.
Y nuestra segunda propuesta es Libres, un documental sobre la vida monástica, que seguro que habéis oído hablar de este documental porque tuvo una magnífica acogida en salas y ahora se puede ver en Movistar, lo podemos ver en plataforma. Es verdad que no tiene nada que ver la visión en salas que verlo en pantalla más pequeña, porque uno de los puntos fuertes de este documental es una fotografía maravillosa. Se ha rodado en 12 monasterios de España y recoge los testimonios de también alrededor de una docena de monjas y monjes que nos cuentan su vida, su vocación, hablan del silencio, de la oración. Es muy interesante porque es un modo de vida a veces desconocido que choca absolutamente con los parámetros de prisa y ruido que nos jugamos día a día el resto de los mortales, pero que refleja muy bien esa libertad de espíritu y ese modo de vivir trascendente. Y ya digo, es una película que enlaza directamente con ese documental alemán del año 2005, El Gran Silencio. El Gran Silencio es quizá como documental, como cinematográficamente superior, pero también es verdad que El Gran Silencio lo que tenía era muchísimo silencio, y Libres es un documental en sentido más fácil de ver porque los monjes hablan muchísimo a la cámara y nos explican muchísimas cosas, y une también, ya digo, o sea, están muy bien esos testimonios, pero es que la fotografía, la belleza de las imágenes y todo lo que transmite esas imágenes de la vida monástica, la verdad es que también es muy atractivo. Así que Libres en Movistar es otra de las propuestas para este fin de semana. Y nuestra última pista cultural es un multimedia que han publicado nuestros compañeros del Confidencial. La verdad es que iba a hablar la semana pasada, pero se nos adelantó la magnífica pieza de Carlos Alsina, que por cierto ha recibido esta semana un importantísimo premio periodístico y ha hecho un maravilloso discurso sobre periodismo del que me gustaría hablar, pero eso sería otro podcast, entonces no puedo hablar, pero sí que os animo a que lo leáis. Bueno, pero os decía que iba a hablar del multimedia del Confidencial, se adelantó el reportaje sobre el asesinato de Kennedy, pero no quería dejar de contaros este multimedia que se llama, el título es Cómo han cambiado los números 1 en España desde 1980 hasta la actualidad, de Michael Jackson a C. Tangana. es una fantasía de multimedia en el que podemos comparar con un montón de datos, con infográficos, con, por supuesto, con música. Es un multimedia para ver con tranquilidad. Podéis echarle a casi una hora, si queréis, escuchar las canciones, ver cómo han cambiado los ritmos, cómo han cambiado las letras, los acompañamientos. La verdad es que es también para dar la enhorabuena al equipo de datos y de multimedia del Confidencial. Son esos reportajes periodísticos que hacen también que merezca la pena esta maravillosa profesión. Terminamos, pero os voy a recomendar dos lecturas de dos artículos que no hemos hablado. Uno es de Carlos Pérez del Valle, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Abad Oliba Ceu y que escribe sobre la investidura y la crisis institucional en España. Pienso que es un resumen, quizá para el público español que ha seguido la investidura a pez punte, es un buen resumen, y para el público no español es una magnífica introducción y resumen de cómo está la política ahora mismo en España. Y después he sacado del archivo un artículo de Diego Rapturi, que cuando me aprendí su apellido se fue a Chile, pero que escribió hace, creo que este es un artículo de hace un par de años, un artículo sobre antídotos contra el consumismo, precisamente a raíz del Black Friday. Como se nos acercan unas fechas también de mucho consumismo, y los antídotos que recomienda ahí Diego sirven también para ahora, para el tiempo actual, así que os recomiendo estas dos lecturas. Y nada más, nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces.